Este 8 de abril tenemos el primer eclipse solar del año en el signo de Aries. Vamos a estar hablando hoy sobre los miedos, sobre los temores, sobre los fantasmas y también sobre las distorsiones que nos hacemos a veces sobre el hecho de actuar, de animarnos, de tomar valentía, de tomar impulso, de tirarnos un poco a la pileta, de accionar sin tanto pensar, planificar, premeditar. ¿Qué nos pasa, no? Con ese impulso que representa la energía Aries y todos los monstruos que puede haber muchas veces en relación a poder jugar esta energía. Hoy vamos a estar hablando de eso, así que les doy la bienvenida. Espero que disfruten de esta clase. Estoy acá transmitiendo en vivo para YouTube, para Facebook, para Instagram. Así que bueno, empezamos. Buenas para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a Astroondas Psicológicas. Si no me conocen, si hay alguien nuevo por acá dando vueltas, les cuento que mi nombre es Melina Laneri, que hace 10 años que me dedico a la enseñanza de la astrología, que estoy a cargo de las redes sociales Astroondas Psicológica. Me río porque me da mucha risa el speech de la presentación. El hecho de la repetición me parece chistoso, pero bueno, es parte de que me conozcan y de que realmente quienes son nuevos entiendan con quién están hablando y qué contenido están consumiendo. Así que bueno, un poco esa es la info. Estoy a cargo de las redes de Astroonda Psicológica, anteriormente Astrología Qué Onda, actualmente Astroonda Psicológica, para darle un perfil más orientado al perfil que la escuela cada vez fue definiendo más en estos 10 años, que es la astrología psicológica. Si bien desde un principio siempre fue esa perspectiva, cada vez más, cada vez más, cada vez más reforzada con conceptos de psicología. Hoy vamos a hablar del eclipse en Aries que se nos viene el 8 de abril. Estamos en la ventana de eclipses, estamos en la temporada de eclipses y por lo tanto estamos en momentos de purga, de desagote, de reacomodación, de limpieza kármica, como dirían ahí los más místicos, utilizando esos lenguajes, utilizando los lenguajes que involucran al alma, que involucran a las memorias, al pasado. Los eclipses siempre traen esto, ¿no? Siempre traen como una revisión, a veces queriendo o a veces no queriendo, pero siempre tienen como esta mística de movimientos kármicos, en el sentido de hacernos cargo de cosas pendientes o de que cosas pendientes se resuelvan o de atravesar ciertas crisis que están limpiando memorias, que están limpiando karmas, que están limpiando bloqueos, que están limpiando cargas, que a veces somos conscientes, a veces somos muy poco conscientes de esto. Y muchas veces el atravesar esas crisis, esas depuraciones, esas purgas, nos llevan a un nuevo terreno mucho más saludable, más limpio, ¿no? Habiendo podido desagotar y desbloquear o liberar ciertas cargas energéticas, emocionales. Pero a veces también esas crisis representan un final, ¿sí? Entonces, un poco como para que vayamos entendiendo sobre lo que hablamos cuando hablamos de los eclipses, hablamos un poco de momentos de atravesar ciertas instancias o días, semanas un poco intensas de movimiento, de reacomodación, que obviamente el grado de intensidad o de experiencias que el eclipse puede traer tiene que ver siempre con dos cosas. La primera es nuestra carta, o sea, nuestra propia configuración energética, por lo tanto, el eclipse, los signos en donde se dan los eclipses, en este caso Aries Libra, impacta de una manera más personal, más radical, dependiendo de nuestra propia carta natal, o quizás toca alguna esfera de la carta natal que no es tan destacada, entonces puede ser que el eclipse no sean 2 años que nos esté cambiando rotundamente la vida, ¿no? Como si nos está pasando a Aries Libra, ¿no? Podríamos decir un poco, yo tengo el sol en Libra, ya saben, tengo también planetas en Aries, así que estoy bastante movilizada con la temporada de eclipses. Los eclipses empezaron en abril del año pasado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar del eclipse del 8 de abril, voy a tratar de enfocarme en esto, pero la semana pasada empezó un podcast llamado Visible lo Invisible. Y el primer episodio es todos los martes a las 18 horas en vivo, después queda grabado en podcast o en YouTube. Y el primer episodio hablamos sobre los eclipses. Y hablamos profundamente más allá del eclipse de ahora, sino atemporalmente sobre lo que los eclipses movilizan, lo que significan y el proceso que nos invitan. Entonces, un poco haciéndole honor a ese episodio, que fue el primer episodio de la saga que salió la semana pasada y que lo encuentran en las redes sociales, me parece importante quizás como volver a traer esto de intentar ver los eclipses como un proceso de 18 meses y no como un evento aislado y puntual, sino como, bueno, qué estaba pasando por abril del año pasado, qué me fue pasando acercándome a octubre, a noviembre, ¿no? Como momentos donde pudo haber cierta crisis o cierto detonante en relación a algún tema de mi vida que puede englobar muchas cosas, ¿no? Porque ahí sí, 100% tiene que ver con la particularidad de la carta de cada uno. Si está tocando a tu luna, tendrá que ver con tus emociones. Si toca a tu sol, como es mi caso, tiene que ver con la imagen, con la identidad, con el yo soy, con la esencia. Si toca la casa de la pareja, tendrá que ver con las relaciones de pareja, las relaciones laborales. O sea, puede tocar cualquier aspecto y por eso es particular. Pero bueno, tratar de ver un poco qué historia nos está contando este eclipse y entender que bueno, generalmente el eclipse, los eclipses suelen producir algún tipo de quiebre o ruptura, que si no lo hacen en el primer año, que fue el año pasado, lo suelen hacer en el segundo, ¿sí? O lo suelen hacer como de apartecitas. Y ruptura significa como ruptura en cuanto a algo que rompe con el mood en el que veníamos. Como les digo, a veces trae crisis y rupturas que después pueden recomponerse y llevarme a otro lugar. No, no significa un cerrar todo para siempre, dejarlo todo, que algo se termine rotundamente, porque tampoco generalmente la vida es así, a veces lo es, pero digamos como que a nivel de tratar de ser un poco más como coherentes con nuestra propia naturaleza, que es la naturaleza de las cosas, generalmente cuando algo se rompe rotunda y radicalmente, es raro que realmente se rompa 100% rotunda y radicalmente. Puede estar en la acción que algo se rompió rotunda y radicalmente y no hable más, pero después internamente queda un montón por sanar, que procesar, que liberar, que acomodar y tal, ¿sí? Entonces eso se puede hacer acompañando el acto lentamente o que el acto se adelante y después yo tengo que hacer el proceso emocional o que yo primero haga el entendimiento mental de lo que pasó y libere y después tome la decisión y haga el acto. O sea, al fin y al cabo, todo se va ahí acomodando tarde o temprano. Así que bueno, ahí los saludo, somos un montón conectados, los saludo desde Facebook, los saludo desde YouTube y los saludo desde Instagram y a las personas que me están escuchando en Instagram, les recuerdo que no estoy en la plataforma de Instagram, con lo cual no puedo leerlos, ¿sí? Entonces los comentarios que voy a leer hoy van a ser los de Facebook, los de YouTube, los de Instagram no me figuran, así que si quisieran hablar y comentar, les conviene dirigirse a las plataformas de YouTube y de Facebook, donde sí los voy a estar leyendo. Ahí ya veo que me van saludando. Oli, ¿cómo están? Hola, Fabiana. María del Mar. Bueno. Bueno, ¿les parece que comparta la pantalla y empecemos entonces con la explicación de este eclipse que se nos viene? Antes de empezar, les voy a comentar una datita, que es esta. Próximamente, a partir de la semana que viene, empieza un taller práctico de interpretación de carta. Es un taller práctico, ¿sí? Esto significa dos puntos, lo siguiente, un taller en el cual solamente vamos a practicar. No va a haber teoría, no va a haber explicaciones que no tengan que ver con la historia de vida de la persona, con analizar la psiquis, el inconsciente, el significado de los planetas y tal, de la persona, de los gráficos que vemos. Es un taller todos los jueves donde vamos a poner un gráfico y empezaremos a hablar de esa carta, y empezaremos a hablar de esa vida y empezaremos a enterarnos cómo se manifiestan en ejemplos y en prácticas concretas. Entonces, es un taller donde para participar, por supuesto que hay que saber ya astrología, ¿no? Hay que entender la teoría y hay que saber leer un gráfico de astrología y todos los que quieran practicar están invitados a inscribirse a este taller. Si les interesa ser parte de este grupo de práctica, Simplemente por el momento pueden mandarnos un mail a info@astrologiaqueonda.com y les vamos a estar mandando la información la próxima semana, en estos días, cuando salgamos de este feriado, les vamos a estar mandando la información. Es un taller atemporal. ¿Qué significa? Estoy abriendo un grupo en Zoom para conectarme en vivo con gente que quiera practicar cómo se lee una carta natal. Todos mis estudiantes, todos los alumnos egresados, todos los alumnos de la escuela, todos los alumnos de otras escuelas, todas las personas que tienen un montón de información y no saben después cómo practicarle, cómo ejecutarlo en el momento de leer una carta, nos vamos a encontrar todos los jueves a mirar gráficos y leerlos. Miraremos gráficos y los leeremos y escucharemos historias de vida, ¿sí? No es un espacio de teoría, es un espacio solamente para practicar. Y si les interesa ser parte de este grupo, entonces pueden mandar un mail a la escuela, a info@astrologiaqueonda.com y les mandamos la info para que se sumen. Es atemporal, va a estar siempre abierto para cuando ustedes quieran ser parte. Obviamente es con una inscripción mensual y estarán el tiempo que quieran estar para practicar, ¿bien? Así que, bueno, habiendo hecho esta invitación a que se sumen, entonces comenzamos con la clase de hoy para hablar sobre el eclipse solar en Aries. Como les decía al principio, vamos a analizar un poco de dónde nacen todos estos miedos, cuán reales son, porque tampoco se trata acá de desprestigiar al miedo. A ver, hay una cosa que a veces cuesta un poquito cuando estamos en el mundo de lo espiritual, ponele, si pensáramos que esto es espiritual, que tiene que ver con el hecho de, nos cuesta muchísimo, 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 en general, estando en el mundo de lo espiritual o no, en aceptar lo que es, ¿no? Aceptar todas nuestras partes, aceptar todo lo que somos, aceptar todo lo que es. Entonces, hay veces que hablamos de cosas como enojo, tristeza, esfuerzo, hablamos de miedos, ¿no? Y pareciera ser que hay un nivel ilusorio fantástico del ser humano donde esas fueran como malas emociones o malas palabras o cosas que hubiera que erradicar de nuestra vida, ¿no? Como salir de, dejar de tener una vida donde haya tristeza, donde haya enojo, donde haya miedos, donde no. Y pareciera que hay también como toda una cuestión muy marketinera, New Age, que tiene que ver con estas nuevas corrientes de la astrología que tienen poco, que tienen poco de hacerle carne, ¿no?, a la experiencia y de explorar, indagar en sí mismo y acceder a un lugar un poco de más sabiduría en relación a lo que se predica, donde pareciera que hubiera que erradicar esto en vez de entender que esto, ni más ni menos, tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra condición humana, y eso es lo lindo, que nos humaniza. Esos miedos, esos dolores, esos enojos, esas cosas son las cosas, son las cualidades que nos hacen humanos. Entonces, obviamente hay un tema de aprender a regular esto y que esto no nos controle la vida y que no seamos completamente reactivos y estemos llenos de reacciones infantiles, de un montón de heridas y cosas de la infancia y todo, por supuesto. Pero entender que cuando eso aparece genuinamente, se trabaja con el tema de poder aceptarlo, hacerlo un espacio, acompañar y entender que eso está siendo una parte de mí y que no es la totalidad de lo que soy. Ese enojo que estoy teniendo no soy yo un enojo, sino que hay una parte de mí que tiene un enojo. Hay una parte de mí que está enojada con un aspecto de mi vida. Bueno, lo mismo pasa con los miedos. Hoy vamos a hablar de los miedos, ¿sí? Porque, por supuesto, estamos hablando de la energía Aries, estamos hablando del nodo norte en Aries. Todo el año pasado, todo este año, hasta fin de año, hasta el año que viene. No, perdón, hasta el año que viene no, hasta este año. Bueno, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hasta este año, hasta fin de año, están los nodos en Aries Libra. Y esto significa que el nodo norte en Aries nos está hablando de este apropiarnos de un nivel de vitalidad, de fuerza, de coraje, de animarnos, de impulso, de riesgo, de valentía, etcétera. Obviamente que si estamos hablando de eso, en un nivel podemos ver que la contracara de eso, en un nivel, porque hay muchas cosas que podrían ser como la contracara de lo que nombré, de lo ariano, pero en un nivel, por supuesto que está el miedo, ¿no? La cobardía, que es lo que hace que nosotros nos quedamos inmóviles, no, no actuemos, no accionemos, no nos movamos, no definamos, no decidamos, no comuniquemos, no expresemos, no hagamos, bueno, muchas veces el miedo. Entonces, dentro de lo que es el miedo, tratar de ver cuál miedo es coherente, ¿no? Y tiene que ver con esta naturaleza humana, biológica, mamífera, de supervivencia. O sea, sería ilógico pensar que yo voy a estar metiéndome en un lugar, en la boca del lobo, en un lugar súper peligroso y no voy a atravesar miedos. Sería incoherente pensar que la primera vez que yo haga algo muy diferente a lo que estoy acostumbrada, no voy a tener miedo, como por ejemplo la primera vez que hable en público, ¿no? Que no voy a tener, porque estoy hablando de que hay una ruptura, hay algo novedoso a lo cual yo me estoy enfrentando. Y está bien que así sea, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando eso nos inmoviliza? ¿Qué pasa cuando eso nos petrifica, ¿no? No nos permite que nos movamos, no nos permite que hagamos nada. Nos quedamos en una burbuja, nos quedamos en el signo anterior, que es Piscis. Cuando Aries no puede nacer es porque se queda en la parte anterior previa, que es la gestación, que es Piscis. Venimos del mes Piscis, que es el mes de fluir y quedarme en el útero de mamá, la parte de la gestación, estoy por nacer. Y Aries es el parto, es el nacimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa, y a muchas personas y ciertas configuraciones energéticas más, que va a haber una tendencia a quedarme en esa burbuja y a no salir y romper con ese cascarón, romper los huevos de Pascua, ya que estamos en este fin de semana tan místico, y animarnos a nacer. Vaya simbología de la que estamos hablando, se trata de nacer, ¿no? Aries, se trata de nacer, de romper el huevo, el cascarón y salir al mundo, de un parto, de un nacimiento, de una semilla que se quiebra para que brote, un primer brote del Big Bang, donde se da a luz, donde comienza la vida, el universo, el Big Bang, la explosión, todas esas simbologías, todas estas imágenes mitológicas que estoy trayendo y no tan mitológicas, tienen que ver con la energía de Aries, ¿sí? Pero si nos quedamos en la fase anterior, que es Piscis, que es flotando en el líquido amniótico y esperando que todo suceda por arte de magia y que las cosas se acomoden por sí solas, no encarnamos Aries. Y hay tiempos, hay momentos, etapas de la vida para encarnar Piscis, y hay momentos, tiempos y etapas de la vida para encarnar Aries. Y yo no estoy aquí ni más ni menos que para decirles que en este momento nos toca encarnar Aries. Avancemos. La data es que el 8 de abril del 2024, o sea, del presente año, tenemos entonces un eclipse solar en Aries. ¿Se los dije eso ya? En el grado 19 de Aries. La luna y el sol están en el grado 19 de Aries, o sea, lo estarán el 8 de abril. Se encuentran juntitas. Ellos se encuentran, simbología del arquetipo femenino, masculino, sol, luna, etcétera, trácata. Se unen y se unen donde está el nodo norte y por eso hay un eclipse solar de nodo norte, un eclipse solar de 100% inicios. Nodo norte tiene que ver con lo que quiere nacer, lo que quiere ingresar vibratoriamente en tu vida, en tu campo y en tu expresividad. El nodo norte quiere que vos encarnes la energía del signo en el que está y la juegues, la expreses, la vivas. Vos tenés un nodo norte en tu carta natal, en un signo, y eso tiene que ver con tu vida a lo largo de la vida. La vida, tu energía, quiere que vos encarnes y expreses esa energía. Ahora, en este momento, más allá de tu carta natal, el nodo norte está en Aries para todos, para todas, para todos, para todix, para como ustedes les gusta llamarlo. Entonces, el nodo norte en Aries es una energía que está disponible y está presionando para que todos la encarnemos hasta que se termine la temporada de eclipses en octubre de este año. Pero además de que el nodo norte tiene que ver con este ingreso de energía, con este encarnar y jugar una energía, Aries es el signo de los inicios. Aries es, como les decía, el signo que da inicio al zodíaco, el número uno, la apertura, el nacimiento, el parto. Pongo mi celular en silencio. Y por otro lado tenemos, por último, que además de todo se da una luna nueva. O sea, es un eclipse solar de luna nueva, no es un eclipse de luna llena. No es un eclipse como va a ser a fin de año o como fue el año pasado en octubre, de luna llena. Es un eclipse de luna nueva. Los eclipses de luna nueva hablan de inicio de ciclo. Entonces, el signo de los inicios, inicio de ciclo, nodo norte que dice, hola, energía nueva, quien quiero que encarnes, que te va a costar, porque los nodos siempre traen cuestiones kármicas, ¿sí? Es decir, el nodo en Aries está poniendo sobre la mesa todo lo que cada uno de nosotros a nivel inconsciente colectivo, vamos de lo micro a lo macro, inconsciente colectivo, o sea, la humanidad, la sociedad, primero la especie humana, la humanidad, el colectivo, no ha encarnado o tiene pendiente encarnar respecto a la materia Aries, valentía, fuerza, impulso, ¿no? Independencia, reconocer el deseo. Podríamos hablar de esto a nivel sociológico, podríamos hablar de esto a nivel país, podríamos hablar de esto a nivel político, podríamos hablar de esto a nivel social, ¿sí? Pero como no, me enfoco en ese campo, simplemente lo menciono. Esto lo podemos bajar a el inconsciente familiar. Entonces ya tenemos todo lo pendiente, temas pendientes de inicios, impulso, independencia, riesgo, individualidad, enojo, frustraciones, rabias, todo tema Aries pendiente respecto a lo familiar. Vamos más chiquitito, vamos a tu inconsciente personal, tu propia historia, cosas pendientes con cómo has encarnado y cómo has asumido la materia Aries. Los nodos traen lo pendiente, por más de que vos ya seas súper ariana y súper ariano o lo que sea, y digas, no, porque yo sí soy reimpulsiva, la verdad es que yo cuando me tengo que mandar, me mando. Pero ojo, porque acá es lo pendiente. Y quizás vos sos remandada y te remandás para conquistar al chico que te gusta y vas de frente, lo encarás, vas al frente como loca, sabés lo que querés, activás, enseguida gestionas la movida, ¿no? Y terminás teniendo tu encuentro sexual, sexoafectivo, bla, también mucha energía Aries tiene que ver con lo sexual. Bien, pero capaz que en el terreno laboral o en el terreno de proyectos creativos o en el terreno de comunicación, no. Como diríamos en Argentina, te comes los mocos, te da miedo, ¿sí? No sos valiente, no tenés coraje, no sos impulsiva. No actúas sin pensar, sino que quizás todo lo contrario, lo pensás demasiado y de tanto pensarlo te sentís que no estás a la altura para hacerlo y no lo haces. Y ahí aparecen esos miedos y esas inseguridades. Entonces, ¿dónde sí soy Aries y dónde no soy Aries? ¿Ok? Entonces, un poco la propuesta de hoy tiene que ver con esto, con que podamos observar, vieron que les puse en la carátula, dice tipos de impulso o tipos de inicio. ¿Por qué tipos de impulso y tipo de inicio? Porque, claro, vos podés ser muy impulsivo y tener mucho inicio y ser muy mandado para, no sé, eso, para tirarte a la pileta, como puse en la descripción, yo no le tengo miedo al riesgo y me tiro de paracaídas, me tiro de parapente, voy a la montaña y soy turismo aventura, trekking a campo, no le tengo miedo a los bichos y de repente en el lago, pum, me tiro de una roca, no me da miedo a las alturas, pero después en el terreno emocional y vincular me da terror, no puedo hablar del tema, no puedo expresar mis emociones, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a conquistar, a demostrar que alguien me gusta, a seducir, a encarar, a avanzar. Otro ejemplo, soy súper mandado y decidido en los emprendimientos y me mando y me la juego en tomar riesgos económicos, pero después no puedo hablar con mi familia, no tengo valentía para decirles que tal cosa o la otra, o en el tema de los estudios, ¿no? Bueno, ahí cada uno observará en dónde quizás tiene una cuota de valentía, de riesgo, de movilidad, de movimiento, de acción, y en qué terreno no. ¿Sí? ¿En qué terreno estoy fijo, apegado a lo seguro, a lo más estable y conocido posible? Para que cada uno lo piense. Bien, descarga el PDF significa que hay un PDF, claramente, que está en la descripción de podcast. Podcast significa, voy a poner aquí el banner. Paren, ¿eh? Ahí estamos. Podcast significa que en Spotify está el link para que se lo descarguen. Está también en la descripción del video de Facebook. Está también en la descripción del video de YouTube. En esos tres lugares tienen un link para descargarse el PDF y fijarse si tienen algún planeta cerca del grado 19 de Aries y de otros signos que son importantes en esta lunación y qué significa para ustedes. Tienen una guía para fijarse cómo les impacta el eclipse de forma personal. Bien, seguimos avanzando. Entonces, acá tenemos un poco los temas Aries y vamos a evaluar esto de miedos, riesgos, ¿no? ¿Qué tipo de miedos aparecen? Fíjense, Aries tiene que ver con la independencia, ¿no? Tiene que ver con hacer las cosas solo, con hacer las cosas sin esperar la aprobación de los demás, con hacer las cosas porque hay algo adentro que está deseoso de ir hacia ese lugar, de conquistar, de avanzar, de seducir, de conseguir lo que quiero. O sea, Aries tiene que ver con mi deseo, con lo que yo deseo. Ahora, por otro lado, bueno, acá lo puse a deseo, acción, inicio, acelere, o sea, tiene que ver con el poder acelerar cosas que quizás están muy lentas, muy como venimos del mes Piscis, ¿no? Venimos de un ritmo lento, suave, más intuitivo y de repente la energía de Aries tiene que ver con un poder poner segunda, tercera, empezar a subir la velocidad y avanzar un poco más rápido. Tiene que ver con el registro de la velocidad en la que estamos yendo, ¿sí? Y después también tiene que ver con, en la distorsión de la energía de Aries, con la ansiedad y con los enojos. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? ¿Qué nos pasa con el estar exageradamente estimulados y, por tanto, ansiosos y, por tanto, hiperacelerados? O quizás estamos súper acelerados a nivel mental, pero estamos completamente inactivos a nivel de tomar acción y resolver las cosas que tenemos que resolver. Entonces, observar si estamos ansiosos, a través de qué me surge la ansiedad, por qué, en qué terreno tengo ansiedad, si es en el terreno emocional, si es en el terreno vincular, si tiene que ver con la materia, con lo concreto. Y cómo quizás a veces se trata de quitarle un poco de energía a ese espacio para ponerlo en otro. ¿No? Si yo estoy súper mental y súper acelerado en lo mental sin poder parar de pensar o estoy sintiendo muchísima ansiedad por una cuestión vincular y tengo completamente descuidada mi economía o mi cuerpo, mi alimentación o el orden de mi casa o hacer actividades para mí misma u otras cuestiones, quizás se trate de quitarle un poquito de energía a ese espacio en el que estoy sobreestimulándolo y por eso también hay tanto colapso, para ponérselo a otro. A modo de equilibrar, Libra, opuesto complementario de Aries. Pero vamos a centrar, bueno, también con los enojos, ¿no? O sea, que también aparece con el gestionar enojos, rabias, broncas, cosas que no teníamos registradas también, que de repente en una conversación, en una charla, podemos darnos cuenta de, che, esta persona está re enojada, o me entero que esta persona tenía tal enojo y no me lo había comunicado nunca, o me doy cuenta que yo misma, hago un comentario y me quedo pensando, digo, che, se ve que eso me molestó, porque si no, no lo hubiera traído, ¿no? Como volví a traer un tema de hace un año, se ve que algo quedó ahí. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con ese tema? No para volver a recrear la situación, sino para investigar qué me pasa a mí con eso. Sino para investigar qué me quedó ahí y qué si tiro de ese hilito, capaz que aparece más información de algún enojo, de algún dolor, de alguna herida que está viajando en el tiempo en relación a eso. Porque hoy también vamos a hablar bastante de las heridas. Como dice ahí, ¿qué heridas me impiden actuar? Ese es el título, pero en realidad lo que me interesa desarrollar es ¿qué heridas me impiden jugar la energía Aries? ¿Bien? Yo pongo actuar como un, como una palabra representativa de lo ariano, pero se trata de qué heridas me impiden actuar, iniciar, empezar, conquistar, seducir, avanzar, tomar riesgos, ir más rápido. ¿Qué heridas me impiden que pueda tomar un ritmo más acelerado? ¿Qué heridas me impiden ser fuerte? Y esto no son heridas y son patrones psicológicos, ¿sí? A veces nos construimos una imagen nuestra como muy sensible o más bien como vulnerable. Y no está mal. De hecho, justamente, una de las cosas más lindas que está pasando en esta época es que estamos reivindicando la sensibilidad y la vulnerabilidad y poder asumirnos rotos, sensibles, vulnerables, humanos, ¿no? Como todas estas palabras que bien decía al principio, que a veces hay ciertos personajes que nos comemos, o que nos creamos o que nos dominan, que son personajes arquetípicos de las imágenes espirituales, ¿no? Como esto de un super gurú, entonces soy el super gurú que controlo todas mis emociones y nunca siento miedo y no necesito nada y todo lo puedo controlar con mi mente y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, salí, bajamos un poquito, volvemos al humano, volvemos al aquí y ahora, a todas las partes que somos, a todo lo que encarnamos y a todo lo que nos habita en nuestra naturaleza y condición humana. Nos sensibilizamos y a través de eso podemos empatizar. No somos ese personaje que le dice al otro cuando está mal, que entonces empieza a pensar y hablar en positivo y que empieza a analizar no sé qué, sino que simplemente somos humanos y podemos acompañar al otro desde un abrazo, desde una palabra o desde simplemente estoy acá para lo que necesites, ¿no? No hace falta siempre estar dando tanto sermón y tanta cuestión que hoy está muy de moda en el mundo espiritual y que también viene como de esta sensación que pareciera que tendríamos que darle al otro la solución de lo que le está pasando o algún consejo o algún tip o alguna respuesta de lo que debería de hacer. A veces solo basta con que estemos, con que acompañemos, con que escuchemos, ¿sí? El otro muchas veces necesita, de hecho, en terapia y en psicología, se ve que la mente se sana hablando. Por eso vamos a terapia. O sea, la mente se sana mucho más hablando que recibiendo consejos. Entonces, a veces simplemente se trata de bajar nuestra propia expectativa y ego y dejar que el otro se exprese y acompañar eso, ¿no? Sin intentar solucionar nada. Pero bueno, más allá de esto, esto lo traigo, ¿por qué? Porque está Quirón implicadísimo en este eclipse, implicadísimo. Entonces, Quirón implicadísimo en este eclipse trae esta palabrita que está ahí en el titular que dice heridas, ¿no? Entonces, estas heridas o estas sensaciones de inferioridad en términos de yo no soy fuerte, yo no soy valiente, yo no soy arriesgado, yo no soy impulsivo. Bien, vamos a tratar de dilucidar un poco este concepto. Yo no soy. Yo soy. Bueno, no somos tan absolutos. Hay un aspecto nuestro que es absoluto, que está fundido a la totalidad, entrelazado a todo lo que es, pero que en esta condición humana se fragmenta en partecitas. Y en esas partecitas que trabajamos desde la astrología psicológica y transpersonal, de perspectiva junguiana, y lo que siempre voy diciendo, tratamos de integrarlas o de aceptarlas, de incluirlas a todas para volvernos seres humanos completos antes que buenos, sabios, espirituales, magníficos, copados, completos. Completos. Completos es esto, con heridas, con dolores, con felicidad, con alegría, con pedacitos que por momentos se sienten más tristes, se sienten más alegres, se sienten motivados, se sienten sensibles, se sienten arriba, se sienten abajo, y donde vamos siendo espontáneos y genuinamente. Por etapas, la vida es así, no es algo fijo, rotundo, estático. Entonces, en relación a esto de las heridas, y al yo soy y yo no soy, tratar de separar es una buena idea. ¿Qué sería tratar de separar? Tratar de decir, no sé si yo no soy valiente, yo no sé si no soy fuerte, sino quizás hay una parte mía que no se siente valiente en tal aspecto de mi vida. ¡Ojo! ¡Qué diferente!, ¿no? Puedo tomar distancia. Hay una parte mía, me doy cuenta que hay una parte de Meli que no se siente del todo valiente y arriesgada en cuestión de relaciones. De relaciones sexoafectivas, de relaciones sexoafectivas. Estoy contando mi vida. Ah. No es que yo, Meli, no soy valiente o no sé tomar impulso o no soy fuerte o no tengo coraje, sino que hay un aspecto de mi vida y hay una parte en mí que con ese aspecto, quizás con ese aspecto no es muy valiente. Quizás con ese aspecto es más temerosa, más tímida, es más insegura. Y entonces yo me voy a trabajar la valentía en ese aspecto. Y ahí es donde yo tengo que empezar a hacer cosas para vencer mis propios miedos e indagar de dónde vienen mis miedos. Que es muy diferente a decir, yo soy cobarde. Porque no es la verdad. Entonces, así como di mi ejemplo, podríamos poner el de otras personas, ¿no? El de otra persona sería, yo soy súper valiente en términos de relaciones y de amor. Cuando alguien me gusta, se lo demuestro, lo encaro, avanzo. Si me rompen el corazón, me lo rompen, pero yo me la juego. ¿Sí? Y avanzo y hago todo lo que tengo que hacer para tratar de suplir mi deseo de estar con esa persona sin, por supuesto, convertirme en alguien abusivo. Pero me parece que quizás hay una parte mía que en relación a, pongo un ejemplo, lo económico, es súper temerosa. Tiene miedo de invertir, de ahorrar, de tomar riesgos, de dejar de trabajar en dependencia y de poder fomentar o desarrollar mi propia capacidad de generar recursos. Entonces, yo identifico cuáles son mis miedos y qué parte mía es la que está teniendo miedo respecto a qué. Y ya no es, soy la cobarde o no soy la valiente. Entonces, los de Aries que son los valientes y yo que no soy de Aries, no. Soy como, en este terreno yo voy a tener que trabajar mis miedos. En este terreno me parece que no soy tan valiente. No soy tan mandada, no soy tan lanzada. Bueno, y ahí viene un poco esto de explorar qué me pasa con esas heridas a tomar acción en este terreno. Y obviamente, como siempre les digo, tiene que ver con una evaluación de la propia historia de cada uno y de cada una. Acá hablamos, reflexionamos, pero después cada uno es personal y tiene una historia particular. Por otro lado, también es importante o quizás interesante hacer una lista o como plantearnos qué es lo peor que podría pasar si tomáramos acción. Y entender también que los miedos, como acá puse, miedos, riesgos, se afrontan con miedo. Y esto es algo que yo vengo hablando en la temporada, hablé, creo, si no me equivoco, en el video del eclipse en Libra, y cuando hablamos de Aries, cada tanto hablo un poco de este concepto. Los miedos se afrontan con miedo, no se afrontan cuando se me fue el miedo. Porque las primeras veces vienen con miedo. Porque si hay un espacio en el que yo toda la vida no actué, es porque hay una información atrás que me está cohibiendo. Pero se trata de hacer con miedo. No se trata de ir a resolver todos los traumas para que cuando yo esté sanada, sana, actúo sin miedo. Porque eso no existe, es una fantasía. Siempre voy a, o sea, yo puedo seguir investigando sobre de dónde viene esto y todo, pero parte de la sanación del miedo es hacer. Y una vez más, vuelvo a lo mismo, o sea, hay termómetros en este concepto. O sea, obviamente que si yo fui súper abusada y tuve una tuve experiencias terribles, por ejemplo, en el aspecto de lo sexual, obvio que voy a tener otro tipo de miedos y quizás tenga que trabajarlo de otra manera. Tenga que trabajarlo con más acompañamiento terapéutico, con más indagación y tal. Pero yo tengo que entender que tarde o temprano, si yo tengo, por ejemplo, un miedo muy grande porque tengo una herida muy grande, en algún momento, o sea, nunca voy a estar completamente sin nada de miedo entregándome como si nunca nada de esa historia me hubiera sucedido en el pasado. Porque no es así, porque no funcionan así los miedos, ni la valentía ni el coraje. La otra cara del coraje son los miedos, porque justamente están juntos en la dinámica del hecho. O sea, el miedo se vence, se desdibuja afrontando el miedo. Quiero que se entienda bien esto de la gama de colores del termómetro. No estoy diciendo de hacer algo sufriendo y padeciendo como una condenada, tratando de ser amoroso con uno mismo en el proceso, pero entender que por más que hagamos cierto trabajo de indagación, de sanación y tal, siempre que estamos que queramos atravesar o vencer un miedo que estuvo muy fuerte, muy arraigado, siempre vamos a tener que romper con el miedo haciendo. O sea, no se va a ir el miedo a través de las terapias, todo el miedo. Porque quizás se va, pero como todavía nunca lo llevé a la acción, a nivel de acción y de cuerpo, no se trascendió todavía. Y a nivel de acción y de cuerpo se trasciende cuando hago, cuando actúo. Quizás hasta me fue el miedo a nivel mental y ya no tengo tanta reacción y tanta, o a nivel emocional y ya decanté y ta, 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 pero todavía no hice el movimiento. Entonces todavía no hubo esa limpieza a nivel del elemento fuego. El elemento fuego es la acción y es el que trasciende, el que quema aquello que se pide trascender o que uno desearía trascender, ¿no? Entonces, dentro de esta gama pasa lo mismo con el ejemplo que les decía de tirarse a la pileta, ¿no? Ese miedo que tenemos antes de tirarnos del trampolín a la pileta, antes de tirarnos de una roca al río, antes de saltar de paracaídas. Tenemos miedo. Y se trata de tirarse igual con miedo. O sea, ¿en qué momento estás parado en la roca viendo y sabiendo que no te va a pasar nada porque te está tirando todo el mundo y está comprobado que no pasa nada, digamos, que hay agua suficiente, se te va el miedo. No se te va. Se te va cuando entraste al agua. Entonces, son cosas que están en la vida, en esos ejemplos muy concretos, que tenemos que llevar a lo pequeño. Entonces, el miedo se va yendo y se va rompiendo a medida que vamos haciendo. Es amable, amoroso, bueno, compasivo con uno mismo. Si tenemos un miedo muy grande en algún aspecto de nuestra vida, indagar, profundizar en terapia, ver qué nos pasa, investigar nuestra historia. Pero eso no nos va a salvar ni nos va a resolver el que vayamos y hagamos, ¿sí? Porque Aries se trata de hacer. Se trata de tomar las astas, el carnero por las astas, y hacer, y actuar, y accionar, y avanzar, y resolver. Entonces, una cosa no quita la otra. Y lo digo porque hay mucho en relación a ejercer o a encarnar la energía Aries, hay mucho que impide o cuando hay como esta falta o incapacidad para encarnar esta energía, que es la energía iniciática del zodíaco, el parto, el nacimiento, hay mucho de regresión a Piscis. ¿Sí? Piscis es el signo anterior a Aries. Me quedo en Piscis, me quedo en la burbuja, me quedo en el líquido amniótico, me quedo en mi mundito fantástico, cerrado, protectivo. Acá estoy protegida, estoy segura. Me cuida el universo, la magia, el amor. Bueno, bienvenidos al planeta Tierra, donde también hay que ponerse los pantalones, salir a la calle, resolver e ir a buscar lo que uno quiere. Ir al encuentro, generar, activar, tomar decisiones, tomar acción, tomar movimientos, hacer cosas para lograr lo que uno desea, para obtener resultados. actuar, poner de la propia voluntad. Por esto mismo, el zodíaco todo el tiempo nos está recordando estas 12 vibraciones que conviven en el universo. Si yo pretendo que todo tenga que ver con mi voluntad y con mi acción, estoy al horno, porque tampoco todo depende de mi voluntad. Porque de repente hay un martes 13 y la vida cambia y mañana lo que iba a ser de una manera es de otra y nos damos cuenta que no tenemos el control sobre nada, ¿no? Las cosas no son siempre como queremos. Un montón de veces disponemos de otras partes de la astrología, de otros signos que nos hablan de la sincronicidad, del fluir, ¿no? De ir leyendo el lenguaje, lo que nos va pasando, ¿no? Como si hay 50 millones de frenos, la vida nos está mostrando por dónde ir, ¿no? De poder esto, de leer las señales. O sea, todo eso es válido. Pero eso no significa que no, que al contrario, eso tiene que coexistir y convivir con que yo a través de ese, de poder leer ese lenguaje del universo, de poder entender lo que me está sucediendo en mi vida, pueda tomar acción concreta sobre eso. Y esto es lo más lindo que nos muestra la astrología siempre, que es incluir todas las partes. Cuando yo le digo incluir todas las partes, las tuyas, las lindas, las feas, las buenas, las malas, la que tiene miedo y la que es valiente en esto o en lo otro, estoy hablando de esto, estoy hablando de los 12 signos. Al final es volver a la base. Son los 12 signos. Es de entender que hay momentos y aspectos para fluir y para soltar el control, porque la realidad me está diciendo no puedes hacer nada con esto y simplemente se trata de que me relaje y que deje que las cosas se acomoden por sí solas. Y hay otro momento donde tendré que asumir mi propia responsabilidad y actuar y ir a la búsqueda y conquistar y resolver. Y eso es la vida. La vida tiene todos esos lugares y esos colores. No es una cosa o la otra. Entonces, el engaño habitual que nos hacemos respecto al ariano, para no jugar la energía ariana, tiene mucho que ver con esto, con la regresión a Piscis, ¿no? Esperando el momento perfecto, ideal, imaginario, que probablemente ni existe, ¿no? Ese momento donde pensamos que todo tiene que estar en orden, en su lugar, la magia, la sincronía, el universo nos va a unir, el universo va a hacer esto, o va a acomodar todo, ¿no? Y no, donde no hay nada de esfuerzo y propia voluntad y proacción para la obtención de un resultado. Bueno, eso es quedarse en Piscis. Es nunca haber nacido. Es nunca haberse parido a sí mismo. Es nunca haber llegado a Aries, al inicio del zodíaco, al parto, al nacimiento. ¿Cómo es un parto? Mamita querida, grito, llanto, sangre, un canal que se abre, un cuerpo que sale. Esa es la vida. La vitalidad es intenso, es intensa, es fuerte. Entonces, trabajar el yo soy y yo no soy, tratar de separarlo y tomar distancia, sí, no es la totalidad de lo que somos, ni una cosa ni la otra. Ni somos todo valentía y coraje y fuerza, ni somos todo temor y sensibilidad y vulnerabilidad. Somos. En un aspecto de mi vida, coraje y fuerte, y en otro aspecto de mi vida, vulnerable y sensible. Soy esas dos cosas. Y tratar de observar en qué aspecto soy. ¿Por qué? Porque generalmente nuestro ego nos dice, no, vos sos todo fuerza. Y a otro le dice, no, vos sos todo sensibilidad y siempre necesitas del otro. Y tratar de fijarte en tu historia. Si estás identificado con alguno de esos personajes, que probablemente vas a encontrar que en aspectos de tu vida, obvio que necesitas de otros, si sos el todo fuerte, y en aspectos de tu vida, obvio que fuiste valiente, aunque vos te consideres que sos la persona que depende de todo el mundo. Y agárrate fuerte de esos aspectos que te complementan para volverte más completo, para volverte más completa, no para cerrarte en un personaje que no incluye otras partes de la existencia y de la vibración que el zodíaco nos enseña. Entonces, ¿qué heridas impiden actuar? Volviendo, ¿no? ¿Cuáles son las heridas que hoy en día vos te están impidiendo actuar? ¿Con qué tienen que ver? Con tu infancia, obviamente, pero con tu historia, con esto, con lo otro, pero ¿en dónde? Me gustaría que presten atención a eso, ¿no? Como tiene que ver con el terreno de lo económico, con el terreno de la confianza en vos mismo, de tus capacidades intelectuales. ¿Sabes la cantidad de gente? Yo, como alumna y gente que estudia, que tiene miedo como a decirme muchas veces o a decir lo que piensan o cosas de astrología porque tienen miedo a equivocarse. Y un montón de veces yo como, chicos, tranqui, o sea, está bien lo que están diciendo, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de... Y otros que al contrario, ¿no? Yo ya lo sé y te dicen, y a veces capaz tiran fruta, pero igual se animan y dicen lo que piensan y tratan como de reflexionar de algún concepto de astrología. Entonces, heridas a nivel de lo intelectual, heridas a nivel... Porque Quirón no solamente es la herida, sino que tiene que ver con esto de sentirse menos, de sentirse inferior o incapaz en algún aspecto. Entonces, me siento herida, inferior e incapaz, ¿en qué aspecto? ¿En el intelectual? ¿En el académico? ¿En la falta de comunicación o incapacidad para comunicarme? ¿En las relaciones sexoafectivas? ¿En la sexualidad? ¿En la autoexpresión? ¿En confiar en mis propias dones, talentos, en mis procesos creativos? ¿En lo económico? ¿En poder resolver temas de materia, de recursos económicos? ¿En lo profesional? ¿Con las amistades? ¿En qué? ¿En qué no me animo? Porque esto de animarse y activar, eso es lo que lo podemos pensar en cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando dije las amistades, ¿te dirán las amistades? Y sí. O sea, yo, por ejemplo, no me considero una persona que tenga miedo en ese terreno, en el terreno social. Tengo un estelium en la casa 11, incluyendo a mi sol, y soy bastante, bastante social. Ojo, esto me da adulta. Cuando era chica era mucho más introvertida. Pero bueno, todos mis últimos años, aparte de viajando por 500 millones de lugares, soy Roberto Carlos, tengo un millón de amigos por todo el lado del mundo. Entonces, a mí, mandarle un mensajito a alguien que no veo hace mucho o que no hablo, y decirle, che, ¿en qué andás? Nos juntamos a tomar algo. Che, ¿haces algo? No importa, con tus amigos, me sumo. O sea, a mí eso no me da miedo, lo hago, me meto, me incluyo, me hago amigos, enseguida me genero vínculos. O sea, soy súper sociable, por ejemplo. Yo sé que hay personas que eso les da terror, les da pavor. No se animan a hacerlo. Y capaz piensan que no les interesa, pero ojo. Porque relacionarnos, somos seres vinculares, todos necesitamos relacionarnos. Entonces, yo podría decir en ese plano, bueno, si vos ves que quizás tenés un temor ahí para hacer relaciones, para animarte a hablar, bueno, ese será tu lugar quizás para indagar o para concientizar, por supuesto que si querés y si te interesa, ¿no? Obviamente. Yo no estoy acá para darle sermones a nadie. Pero lo que voy es eso, ¿no? Un poco la idea mía de esta clase era como visibilizar un poco heridas, sensaciones de incapacidad o de sentirnos un poco menos en relación a temas Aries, que es empezar, iniciar, impulsar, animarse, hacer eso que te da adrenalina, que te da miedito hacerlo, y entender que el hacer, si ese es un miedo que siempre tuviste, no va a desaparecer. O sea, va a haber un hacer con miedo que gradualmente probablemente se vaya yendo, en el mejor de los casos, ¿sí? Es decir, a mí me dicen, amigas, tal, ¿cómo hablas en la cámara así tan desenvuelta? Bueno, sí, obvio, hablo porque hace 10 años que hago esto. La primera vez, madre mía, tartamuda, parecía que 50.000 cosas tenía, de verdad, tartamudeando con los ojos que... súper recontra nerviosa, como todo el mundo en sus primeras veces. Entonces, los miedos tienen que ver con esto. Ahora, temporada de eclipses lleva toda esta información a algo como si transitar esos miedos, atravesar esos miedos, cruzar ese umbral de heridas de miedo en cuanto a tomar acción o decisiones o fuerza, vitalidad, no es cualquier momento, tiene que ver con poder dar inicio a un proceso importante para vos, para dar inicio a un proceso importante para mí en relación a eso en lo cual yo me siento cobarde o siento, me doy cuenta de que no me he animado mucho a actuar en ese terreno, por ejemplo. Entonces, sintonizarme con esta energía del eclipse, animarme a jugar esa energía ariana de fuerza, de valentía, de inicio, de impulso, de acción, entonces probablemente haya cosas que todavía no podemos saber, pero que tienen que ver con un proceso a largo plazo de un inicio importante en ese terreno en el que vos te vayas a enfocar, que hoy te voy a contar dónde cae para cada signo. Y así que vamos a eso porque estamos sobre la hora. Este es un anuncio parroquial. 2024, o sea, el año presente, es el último año para comprar la formación, ¿sí? La formación en astrología psicológica que está disponible en la web va a estar disponible hasta diciembre del 2024. A partir de 2025, la formación ya no va a estar a la venta porque yo ya no quiero sostener ese formato, ¿sí? Estoy planeando otras cosas. No voy a volver a dar la formación en astrología psicológica. O sea que, si ustedes resuenan con esta corriente, este es el último año para que ustedes se inscriban en la formación online en astrología psicológica, la compren y la hagan, ¿sí? No la voy a volver a dar, porque hay personas que piensan que la voy a volver a dar. No la voy a volver a dar. En el 2025 voy a dar otra cosa, voy a dar algo presencial, voy a mezclar otras disciplinas y voy a dar algo presencial. Para las personas que han terminado la formación en astrología psicológica, que está disponible hasta este año inclusive, habrá el año que viene propuestas más avanzadas sobre temas de astrología, ¿sí? Propuestas avanzadas de temas de astrología. Quiero ver cosas más complejas y necesito que conectarme con todas estas personas que ya saben más astrología y que han terminado, que son un montón de egresados que hay, los que están haciendo la formación y los que la harán en el 2024. Detalle no menor, si ustedes compran la formación, no pierden nada. La pueden terminar de acá a 20 años. Solamente va a dejar de estar a la venta a partir del 2025. ¿Sí? Todo este año estará y a partir del 2025, ¡pum!, no se vende más. Solo eso. Bueno, toda la información está en la web, de hecho, igual. Taller práctico de interpretación, como les decía, si les interesa sumarse, a partir de la semana que viene, abro un grupo de gente que quiera practicar, gente que quiera entrar a un grupo, conectarnos una vez por semana en Zoom y practicar sobre gráficos de cartas natales, biografías, hablar. Ustedes van a traer sus gráficos, los propios o los de otras personas. Los analizaremos, hablaremos y les voy a enseñar y vamos a practicar la técnica de interpretación psicológica en vivo y en directo con casos reales. Es un taller atemporal y uno estará en el taller practicando hasta que ya no quiera practicar más, ¿sí? El grupo siempre va a estar abierto para el que quiera venir a practicar. Todos los jueves, la inscripción, la suscripción, porque es una suscripción, no es una inscripción porque no tiene fin, es una suscripción. También pueden, todavía no sale en la web, va a salir, pero pueden, mientras tanto, pedirnos la información al mail. info@astrologiaqueonda.com para el taller práctico de interpretación. Ahora sí, como verán, este es el gráfico. Y lo que les estaba contando es que la luna, el sol, están junto con Quirón y con Mercurio. Entonces, la información extra que nos trae esto es todo lo que ya estuve contando y además el hecho de que esté Mercurio recién retrógrado. Empieza mañana a retrogradar. Entonces, el hecho de que esté Mercurio retrógrado, más pasado, más karma, más revisar, más rever esas heridas, ¿no? Y como, bueno, animarme y obviamente está Quirón ahí, está Mercurio retrógrado, te van a venir los déjà vu del miedo que siempre tuviste. ¿Qué pasa si haces igual? Y me fui toda cagada en las patas y bueno, trabajá después con eso que te pasó. Pero acá se trata de hacer, de animarse. Se trata de animarse aún con miedo. No a hacer algo irracional, se lo pido por favor, ¿no? Miedos que tienen que ver con el trascender cuestiones que no ponen en riesgo tu vida. O sea, básicamente eso, ¿no? Tu vida, ni tu salud mental, ni ta, ta, ta. ¿Sí? Pero cosas dentro del marco de la coherencia, ¿sí? Entonces, Mercurio retrógrado, pendientes, una vez más. Pero es que todo está dentro del marco de lo pendiente, porque los eclipses siempre hablan de cosas que quedaron pendientes. Cuando son de nodo norte, cosas que tenemos que encarnar y asumir que quedaron pendientes. Si son de nodo sur, tiene que ver con cosas que hay que dejar ir, soltar. Pero nodo norte, esto no lo hiciste, hay que hacerlo. Mercurio, esto no lo hablaste, hay que hacerlo. Te vienen condicionando tu forma de pensar, no lo comunicaste, tus pensamientos, lo que te pasó en tu pasado con tus hermanos, con tus primeras relaciones, porque Mercurio rige a los hermanos, ¿sí? Quirón, heridas, sensaciones de rechazo, de herida, de ser menos en algún aspecto de tu vida que te han impedido actuar. Bueno, todo esto, eclipse poniendo su fuerza para que lo veamos, para que iniciemos, para que impulsemos, aunque tengamos que atravesar esa herida. O sea, que esté Quirón ahí, no significa que, justamente, significa que va a estar ahí esa sensación kármica de herida, de este tema no me es tan fácil, ¿no? Pero que se trata de poder avanzar igual, aún con miedo, aún con ese temor, de poder avanzar, de poder empezar. Bien, formación, cursos y posgrados, sesiones personales, se llenó abril, chicos, yo realmente los amo con todo el corazón, son una masa, ustedes ahí bancando y confiando un montón en mí, en mi trabajo, todo lo que hago, así que estoy re contenta, la verdad es esa, porque las sesiones vienen súper bien. Bueno, se llenó abril, está disponible mayo y junio, hoy abril ya también se empezó a llenar mayo, así que los amo con todo el corazón, mil gracias por tanta confianza en mí, en mi trabajo, en mi palabra y todo. Están disponibles en la web las sesiones y también hay libros de astrología, que son los tres libros de astrología que tengo publicados para aprender astrología. Todo esto www.astrologiaqueonda.com. Ahora sí, vamos con esta parte final donde conversamos de dónde cae para cada uno de los signos. Entonces, vamos rapidito a mencionar dónde cae. A ver. Ay, no me digas que soy tan inteligente. Bueno, vamos a ver. Deme un segundo porque yo lo tengo acá todo anotado, pero evidentemente me faltaron Aries, Tauro, Géminis y Virgo. Bueno, voy a empezar por Leo. Perdón, voy a empezar por Leo, que es lo que tengo anotado, y luego sigo con los signos que me faltaron. Entonces, por una cuestión matemática de orden y organización. Empezamos con Leo, que bastante le debe agradar a los leoninos empezar con su signo. Para Leo, cae en el área de viajes, de extranjero, de ideologías, ¿sí? De todo lo que tenga que ver con estudios, aprendizajes, carreras que estén tomando, bueno, irse afuera, viajes y demás. Ahí le cae el eclipse en Aries, con todo lo que ya conté, se lo asocian a ese área de experiencia. Para Virgo, todo lo que hablé sobre los miedos, las heridas, el accionar, el iniciar, etcétera, le cae justamente en la casa 8, que tiene que ver con temas inconscientes, con temas que tienen que ver con lo que dejamos negado, tapado, con herencias, con la sexualidad, con temas que representan a veces ir a lo doloroso a remover qué me pasa a mí con esta fuerza de lo ariano y con todo lo que hablamos. Para Libra, el ascendente en Libra, le cae en la casa de parejas, así que todo lo que estuvimos hablando sobre tomar valentía, esfuerzo y coraje en relación con los otros, con los contratos, con los acuerdos, con las relaciones complementarias en general, con la forma en la que se vinculan y con la pareja. Para Escorpio, el eclipse le cae en la casa 6, que es la casa de las rutinas, de la salud, de los cambios de hábito y el ambiente laboral. Entonces, ¿qué tengo que empezar a poner en movimiento, accionar en ese espacio y área de mi vida? Para Sagitario, le cae en la casa 5, que es la casa de los romances, pero también de los hijos y de las creaciones en general. Los hijos como una creación, ¿no? La autoexpresión, la relación con hijos. Entonces, el eclipse iniciar y dar curso, fuerza, tomar riesgos y heridas respecto a esto sobre la casa 5. Para Capricornio le cae en la casa 4, muy importante para Capricornio. Le cae en la base, en la raíz de su zodíaco. A ver, estamos hablando del ascendente, ¿eh? Estoy hablando de los ascendentes, ascendente en Capricornio. Para el ascendente en Capricornio le cae en la casa de la familia, entonces tiene que ver con rever estos temas que hablamos en términos de memorias, de lo afectivo, de lo que representó el afecto en la familia, de la pertenencia, de las memorias de la infancia. Para el ascendente en Acuario, le cae en su casa 3, que tiene que ver con las formas de comunicar, con la valentía, la fuerza, el coraje, el inicio en relación a poder decir lo que él piensa, poder decir lo que siente, poder decir lo que le pasa, poder comunicarse, poder ser un poco más impulsivo, no tan pensado en términos de comunicación, porque Aries, por supuesto, que tiene que ver con eso, y con heridas, ¿no? Como qué pasa cuando me comuniqué, de dónde vienen quizás posibles heridas o miedos a hacerlo. Y para Piscis cae en la casa 2, que es la casa del dinero, la economía, la relación con el cuerpo y con la materia y los recursos materiales en general. Entonces, también para rever y para evaluar heridas, historia en relación a esto. Después, para el ascendente en Aries, le cae en su casa 1, para en que arreglo esto, ahí estamos. Para el ascendente en Aries, le cae en su casa 1, obviamente, tiene que ver consigo mismos, con su propio camino, con su propio ímpetu, con su propia independencia, con su propio tomar riesgo, el tomar, como les decía, el toro, el carnero por las astas, y poder dar inicio a la vitalidad, a lo móvil en su propia vida, sus experiencias y lo que están haciendo y lo que creen o piensan de sí mismos. Para el ascendente en Tauro, le cae en su casa, siento que me falta un signo, pero bueno, para el ascendente en Tauro, le cae en su casa 12, o sea, temas del pasado, ¿sí? Tiene que ver con la historia prenatal, con la gestación y con todo lo transgeneracional. O sea, acá, de ascendente en Tauro, vayan a revisar el árbol genealógico y ver qué corno pasó ahí con los inicios, con el ser independiente, con el que emprendió, con el que fue individualista, con los enojos, con las rabias, con las velocidades. Vayan a investigar ahí porque viene todo muy del pasado, la relación con lo ariano. Para el ascendente en Géminis le cae en su casa 11, que es la casa de los grupos, de las relaciones sociales. Entonces, tiene que ver con esta información y con toda esta energía. Bueno, como les decía, ¿qué me pasa con lo colectivo, con los grupos, con las amistades, ¿no? Tomo inicio, tomo partida, me aíslo, soy muy individualista, heridas en relación a eso. Para el ascendente en Virgo, le cae en la casa 10, me sale, pero no entiendo por qué. Ah, no, acá me equivoqué, ¿vieron? No, ya sabía, miren. Para ascendente en Cáncer, dice como Virgo, si ya lo dije Virgo. Bueno, para ascendente en Cáncer y final, le cae en la casa 10, que es la casa de la profesión, de los proyectos a nivel de estatus social, los objetivos a largo plazo y demás. Entonces, para este ascendente en Cáncer, ir a revisar la historia profesional, de metas, de objetivos, de proyección en el mundo, con ser independiente, con tomar riesgos en ese aspecto, con poder como independizarme en cuanto a tener algún tipo de vocación y demás. Y por esa razón es interesante ver también un poco cómo, bueno, heridas en términos de lo vocacional, de lo profesional, de poder jugársela, animarse e ir por un camino más independiente, ¿no? Porque Aries tiene que ver con esto. Así que, bueno, chicos, chicas, chiques, amores, les leo un poquito. Ahí Constanza dice, gracias, Meli, por tu apañe. A que sos de Chile, ¿ah, viste? Que ya. Te sigo desde hace años desde Chile y ahora desde París, amor internacional. Escuchame una cosa, qué lindo. Bueno, que disfrutes mucho tu viaje, tu experiencia por las Europas. Así que, bueno, me resonó un montón que dicen, está difícil el eclipse, hola, Caro. Y está como uno esté, ¿viste? Si uno está difícil con Aries, está difícil el eclipse. Yo, chicos, vengo sobreviviendo bastante bien, así que no me puedo quejar, pero sí, tiene que, es un eclipse con Quirón ahí, es bastante como kármica la cuestión. Así que, bueno, Paloma Vargas, puf, me encanta escucharte, Meli, es justo el obstáculo que siento, el miedo que vuelve a doler, el miedo que vuelve a doler. Bueno, Palo, ahí fuerza, te mando un abrazo, fuerza y coraje para asumir nuestros propios miedos. Este es el año para asumir nuestros miedos, es la energía del dragón. Ya hablé de esto cuando hablé del eclipse en Libra, sobre la mitología del dragón, que tiene que ver con afrontar nuestras sombras, con afrontar nuestros propios miedos y poder empezar a trabajar en una identidad y en esas partes que sí son valientes, que sí son arriesgadas, que sí han podido ser valientes en algún terreno y tratar de entender que eso lo podemos trabajar en otros, porque está en todos nosotros la naturaleza de la fuerza, de la valentía, de la conquista y del avance. En algún aspecto de nuestra vida está, en algún terreno está. De alguna manera lo hemos jugado alguna vez, más o menos, y es revisar la historia con eso y tratar de llevarlo a otros planos que quizás nos cuesta un poquito más. Y bueno, y para eso está también el eclipse, para empujarnos, invitarnos y ayudarnos a hacernos conscientes de esto. Bueno, por último, les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana. Recordarles que pueden escuchar este episodio en Spotify, que estoy en Spotify en versión podcast. Les mando un saludo, un abrazo enorme a toda la gente de YouTube, que los amo, que están siempre desde hace muchísimos años fieles a lo que siempre comparto. Y bueno, nos vemos mañana en el episodio número 2, donde vamos a estar hablando de relaciones intermitentes, confusas, inexistentes, apps virtuales, qué pasa con las relaciones, qué tiene que ver todo esto con la nueva era, qué distorsionamos, qué le tenemos miedo, qué realmente tiene que ver con una propuesta vibratoria a nivel de cambio de era y tal. Vamos a estar hablando de las relaciones en el episodio número 2 de Visible lo Invisible. Bueno, recuerden sumarse al taller que arrancamos, grupo de prácticas abierto para cualquiera que sepa leer un gráfico y quiera practicar. A partir de semana que viene, mandan un mail, info@astrologiaqueonda.com, le mandamos la info y el resto está todo en www.astrologiaqueonda.com. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana, cierre de feriado, los amo y nos vemos en un próximo video. Besitos.